Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Buenos días a nuestra amable audiencia. Son las 9:04 de la mañana de hoy jueves 13 de junio del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad 102.3 FM. Soy Pedro Cortés y espero que se encuentren muy bien en sus casas o si están de camino hacia su trabajo o algún otro lugar, puedan disfrutar de este programa que está preparado con mucho cariño para ustedes. En controles nos acompaña el día de hoy Naún Alemán y aquí en el estudio tenemos como invitado a Luis Palma, quien en julio iniciará su etapa como novicio. Y exactamente, él es nuestro invitado porque en el programa de hoy hablaremos sobre las vocaciones y cómo siguen algunos jóvenes este llamado. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, buenos días. Aquí un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Universidad, a los jóvenes, a los adultos que nos escuchan. Y muy contento de estar en este espacio y poder hablar de un tema muy importante sobre el llamado que el Señor nos hace.
Pero bueno, antes de iniciar con estas reflexiones y hablar sobre este tema que, como dice Luis, es muy importante, vamos a leer el Evangelio y reflexionaremos sobre él. El Evangelio de este día está tomado del libro de San Mateo y pues escuchémoslo.
Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les voy a decir en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor.
Gloria del Señor Jesús. Bueno, el Evangelio tomado hoy de San Mateo creo que trae muchas reflexiones para cada uno de nosotros. En mi caso me llamó mucho la atención cuando hace mención de la prudencia y me hace pensar: ¿cuántas veces soy yo prudente con las cosas que digo, con las acciones que realizo y cómo me comporto con las personas que me rodean? Instantáneamente pensé en si sé o no escuchar, porque todas las personas que se mencionan en este evangelio han escuchado la palabra de Jesús y luego realizan la construcción de sus casas, que precisamente no es algo tan literal, pero supieron escuchar bien. Y sé yo escuchar lo que me dice mi esencia, lo que me dicen las personas que me rodean, lo que me dicen las personas mayores que yo. Pero bueno, tengo una pregunta para vos, Luis. ¿Crees que cumplimos la voluntad de Dios?
Sí, es muy interesante que hoy reflexionemos sobre este evangelio que tiene relación con este tema, el de las vocaciones. Y vos hablabas eso de si estamos escuchando nuestra esencia. Yo creo eso que es muy importante. Y antes de escuchar ese llamado de Dios que está en los cielos, ver cómo en nuestro interior el Señor nos está llamando. Creo que eso es lo que nos caracteriza, nuestra esencia, lo más primordial. Tener presente que dentro de nosotros todos llevamos la huella de Dios, el Espíritu de Dios, y tenemos que escucharlo. Y me llama mucho la atención de esta relación con el Evangelio. Y sí, estoy de acuerdo con vos que muchas veces nos preguntamos si estoy diciendo lo correcto, si cumplimos la voluntad de Dios. Y uno puede decir, aquí en el texto que se nos presentan, tenemos a Jesús que nos está diciendo que no todo el que haya dicho, yo cumplo la voluntad de Dios, al final realmente le está cumpliendo. No sé si has conocido así muchos casos, ¿no? De que uno cree que o está hablando en nombre de Dios, pero quizás está compartiendo un evangelio distinto al de Jesús.
O definitivamente decís que hace algo, pero la verdad es que solo hablas y no haces nada.
Sí, y en el día a día, en situaciones muy cotidianas, en las situaciones sociales, escuchamos muchas veces de que están hablando en nombre de Dios. Incluso escuchamos a mucha gente de la política que mencionan a Dios, que citan a los santos, al Papa Francisco y todo. Y a lo largo de sus acciones, lo que promueven con sus políticas, no están en consonancia con eso. Yo siempre pienso en eso cuando hablo así. No todo el que venga a decir yo hablo en nombre de Dios, me sé los versículos de la Biblia, no lleva sus acciones a la práctica una vida cristiana, que es lo que nos está pidiendo Jesús. Que realmente nuestras acciones respondan a una casa muy edificada.
Porque sin acciones al final te queda en nada. Porque como dicen, las palabras se las lleva el viento, ¿no crees?
Sí, así mismo. Y creo que eso es algo que caracterizaba a Jesús, que al final el texto nos dice, porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Que algo que pasaba en aquel tiempo, los escribas, los maestros de la ley, era gente que solo pasaba en el templo y ahí hacía sus oraciones, de ahí predicaban y no salían a la vida cotidiana. Pero el cambio que hizo Jesús fue que él trasladó la iglesia a la calle, ¿no? A las misiones, y convivió con la gente, con los pobres, con los campesinos, pastores, con las mujeres. Entonces eso era lo que le da autoridad, de que esas acciones, la convivencia con toda esa gente, y ahí lo podemos ver en el día a día. Si vemos a lo mejor a un sacerdote, un pastor que está predicando, pero solo desde su atrio, quizás no confiemos tanto como aquel que es, como dice el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja, que está también en su evangelio, lo vive en las clases cuando hay catecismo a los niños, cuando está cercano con los pobres, como el ejemplo de muchos sacerdotes acá en Nicaragua. Creo que eso es lo que da autoridad.
¿Qué crees vos que debería hacer un sacerdote para acompañar a las ovejas? ¿Cómo podría seguir ese proceso?
Yo creo que para mí siempre el referente tiene que ser Jesús de Nazaret, que vemos que muchas cualidades podríamos hablar de él, de su alegría, de su cercanía con las personas, de que incluso esa misma cercanía hacía que otras personas se acercaran con él, porque no todos los casos en la Biblia es que Jesús se acercó a las mujeres o a los pastores. Había casos que a lo mejor él no los conocía, por entre tanta multitud, pero ellos se acercaban, tomaba la gente la iniciativa. Y creo que eso hace falta en una iglesia, ¿no? De que los mismos jóvenes miran, ese sacerdote, esa religiosa, se mira muy cercano, como que me da ganas de hablarle, de ir a hablarle de mis problemas. Creo que esa es una cualidad muy importante.
Y ahí volvemos con lo de saber escuchar, porque a veces podemos estar solo oyendo lo que nos dicen, pero si no prestamos la atención necesaria, no creo que demos una respuesta correcta a lo que las demás personas están esperando o necesitan oír. Pero hablando sobre fe y eso, ¿cómo crees que construimos nuestra fe y se hace una fe prudente?
Yo creo que siguiendo el ejemplo que nos decía Jesús en la parábola, poniéndole a edificar nuestra fe sobre una base sólida. Y uno obtiene una base más sólida a medida que va conociendo la fe, la va estudiando, la va pudiendo relacionar con su día a día. No solo ver la fe de que cuando voy a misa los domingos, ese es mi momento de fe. Y de lunes a sábado, pues eso no es momento de fe, sino verlo como un todo, ¿no? No solo pensar que la fe está exactamente en el templo, sino, como te decía antes, que Jesús nos hizo ver de que no solo estaba en la iglesia encontrarse a Dios, sino en el día a día, en la cotidianidad. Creo que esa va a ser la base de nuestra fe, poder entender de que está presente en todo, ¿sí? Como dicen los jesuitas, ¿no? En todo amar y servir.
¿Y vos qué crees? Mira, cuando estaban diciendo eso de construir con piedra y construir con arena, yo pensaba en construir, no a nosotros, construir nuestros conocimientos y construir nuestras creencias. Y en ese momento yo creo que se puede caer tu casa, pero vos la puedes volver a construir, y como ya tuviste un error, la puedes construir de una mejor forma, omitiendo o aprendiendo de lo que te equivocaste anteriormente. ¿Qué crees vos sobre eso?
Sí, creo que es muy importante encontrar los jesuitas usan un término que se llama el principio y fundamento, que en los ejercicios espirituales, cuando uno lo hace, eso es lo básico, encontrar cuál es tu principio y fundamento. Que podríamos decirlo, encontrar aquella pasión, aquello que te mueve a ser mejor persona. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de muchos jóvenes. Si yo como joven me propongo construir un plan de vida a partir de eso que me mueve, que me apasiona, es más fácil llegar más adelante en mi vida. Por ejemplo, en tu caso, si miras que te gusta mucho y a partir de esa comunicación, las ganas de ayudar desde esta carrera, vas formando tu vida, eso va a ser más sólido.
pero eso a lo mejor lo que estoy poniendo en la base son cosas muy superficiales, no sé, como a lo mejor ya a los 20 años un exceso de videojuegos, por poner un ejemplo, o los vicios, cosas por ese estilo. Eso va a ser muy frágil que sea todo. No puedo poner por abajo todos esos vicios y sobre eso pensar poner una carrera, una familia, sino que tengo que poner algo bastante sólido y encontrar en ese principio, en esa pasión, el mensaje de alegría de Jesús de Nazaret.
Y bueno, yo confío en que desde el ejemplo que estás mencionando de Jesús puedes encontrar un balance en las cosas que haces. ¿Vos crees eso?
Sí, yo creo que sí. Para los que estamos iniciándonos en la compañía, para los que ya están, una frase que nos dicen es locos por Jesús, que decía mucho San Ignacio esa frase, que por eso nos llamamos Compañía de Jesús, no de San Ignacio de Loyola, que él es nuestro referente, encontrar a Jesús desde su humanidad y su divinidad. Y siento que esto no aplica solo para los creyentes católicos o cristianos. Creo que el ejemplo de Jesús puede inspirar a muchos. Por ejemplo, Gandhi, que él pertenecía a la cultura de India, él tenía a Jesús como un referente para su política de la no violencia y consiguió muchas cosas en India. Tenía él como referente a Jesús de Nazaret, a sus mensajes. Y así hay mucha otra gente. Yo hace unos días, una estudiante a quien conocí cuando daba clases aquí, que ella todavía estudia psicología, estudió en el Centroamérica, y está aquí todavía con los jesuitas, pero ella no se define como una creyente católica, sino que se define a veces como agnóstica, a veces como atea, por respeto a todos los religiosos. Ella me contaba que cuando estaba en el Centroamérica, ella no iba a misa, le daban ese permiso a los padres, pero siempre respetaba todo. Entonces recuerdo que ella me estaba comentando que estaba en un momento de crisis, de que no sabía por qué las cosas pasaban, de que no encontraba esperanza en lo que hacía, estaba muy deprimida, ¿no? Entonces yo le estuve conversando con ella, le escribí un poco también unas palabras para animarla, y entre esas palabras que le escribí le mencioné el ejemplo de Jesús de Nazaret. Y si bien ella no lo considera que Dios, ¿no?, yo le dije eso en primer lugar, no miré primero a Jesús como el Dios, ¿no?, sino mirarlo como un amigo, y ese amigo que a mí me ha ayudado mucho a encontrar muchas cosas para seguir adelante, puedes tomar ese ejemplo. Porque lo que dice Jesús en resumen es ser feliz uno mismo y ayudar a los otros a ser feliz. Creo que se aplica a cualquier persona, sea creyente o no creyente, y es algo que tiene mucho la compañía. Si te fijas aquí en la UCA, no andan preguntando si uno es católico o es cristiano, ¿no?, si cree en Dios o no, pero todos esos valores que creemos de justicia, del bien común, cuidar la casa común, aplican para toda la humanidad.
Exactamente, y ahorita que estás hablando de la UCA, se me vino a mi cabeza la imagen de cuando yo estaba en primer año, porque los de comunicación en ese año íbamos a una clase que se llama Reflexión Teológica, y ahí donde nos enseñan a Jesús como un referente de vida, donde todas las personas nos podíamos sentir identificados. Y en mi clase habíamos muchos creyentes y no creyentes, pero pudimos entender cómo en los contextos sociales surgen ciertos liderazgos que saben escuchar a las demás personas y con prudencia muchas veces construyen un mejor futuro para los demás.
Asimismo, porque no, me decía ayer un estudiante de teología para la compañía que se llama José, que él estuvo un tiempo de promotor vocacional aquí en Nicaragua, de acompañante espiritual. Y decía que para entender la vocación, primero hay que entenderla de manera personal, analizar su historia de vida y desde uno mismo ver esa vocación. Y luego la vocación la tengo que entender en un contexto. Entonces, tiene que haber una vocación personal y una contextual. Que no solo entender que este es un llamado para mí, pero eso que yo quiero para buscar mi felicidad, también tiene que dar a la felicidad de mi contexto, ¿no? Y es ahí donde viene ese liderazgo. Y en la Biblia, no solo en Jesús, que es nuestro referente, hay muchos casos, ¿no?, que así nacen las vocaciones. De que, por ejemplo, en caso de Israel, tenemos a muchos casos de que estaban viviendo un contexto dominado, o que estaban conquistados, y toda esa injusticia hacía que los profetas dijeran, ah, no puedo seguir aquí, tengo que hacer algo más. Creo que eso tiene que estar presente en nuestra fe, de que entenderla que no es como a veces uno piensa, y a veces muchos critican, es por eso la religión, que la religión es un opio y te aísla para que no pienses en los problemas. Pero tiene que ser todo lo contrario, que tu misma fe te anime a mejorar esta sociedad.
Y de hecho, si sos astuto, podrías encontrar fuerzas en tu fe. O sea, creo que tenés que ser asertivo para después de conocerte, conocer tus creencias y acuerparte con las personas que creen lo mismo que vos, y desde tus creencias formar acciones para cambiar lo que te rodea.
Sí. Aparte que esas acciones inspiren a los demás. Pero en mi caso, al ver muchos de estos líderes, muchos hombres y mujeres entendiendo de la iglesia, no solo los sacerdotes, sino las religiosas. Conocí muchas líderes también, los laicos. Y ese ejemplo te ayuda a, si ellos están haciendo eso, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Creo que al ver la vocación de los otros, uno dice, ala, yo puedo intentar hacer eso y hacer eso. Veo que es tan feliz esa persona, a pesar de las muchas implicaciones que tiene seguir eso, pero te anima.
Y bueno, con esto vamos a pasar ahora a escuchar una canción para luego reflexionar más sobre las vocaciones.
Hoy, Señor, vengo ante ti. Bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más. Vas a levantar, contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor. Salvador, en tu gloriosa resurrección. Amén.
FM Radio Universidad. Estábamos escuchando esa bonita canción que se llama Señor, vengo a ti, que creo que trae muchas reflexiones para la vida de ustedes en sus casas. Pero en mi caso me llamó mucho la atención eso de resucitar. ¿Será que nosotros resucitamos cuando nos equivocamos, resurgimos de nuestros errores, como estábamos hablando antes, para volver a orar y de forma correcta o mejor de lo que hicimos antes? Pero ahorita, hablando más sobre nuestras acciones y ese tema, queremos enfocarnos en la vocación. Y dice por ahí que la vocación es una invitación por parte de Dios y una escucha y respuesta particular por parte del ser humano. La vocación no es un mero proyecto de vida, sino una consagración que compromete tanto al sujeto que discierne como a la comunidad del reino. En concreto, la vocación se expresa en la elección de estados de vida religiosa o laical. El proceso por el cual descubrimos este llamado es el discernimiento vocacional. Para mí, la vocación, cuando yo estaba niño me decían, ¿qué querés ser de grande? Y siempre entendí que la vocación era eso, buscar un oficio al que dedicarme, que me gustara o que me diera las facultades necesarias para poder sobrevivir por mi propia cuenta. ¿Pero qué entendías vos de pequeño por vocación?
Bueno, creo que vocación fue una palabra que ya empecé a escuchar en la secundaria. Y a veces lo relacionaba, como estudié en un colegio de religiosas, de monjas, de Pureza de María. Y una vez hubo un encuentro vocacional que era para eso, vocaciones a la vida religiosa. Pero también, por otra parte, en ese quinto año había ferias, ¿no?, de las universidades que llevaban al colegio y nos hablaban de las vocaciones. Entonces está relacionado con lo profesional. pero creo que ninguno ni lo otro abarca más allá que eso, porque a veces uno piensa también que la vocación es solo tener un trabajo y dedicarte a ser comunicador o a ser contador. Creo que la vocación va más allá de solo un trabajo o solo la vida religiosa. Creo que podríamos decir la vocación es el sentido de tu vida, y la vida no solo tiene una dimensión que sea la profesional ni la espiritual, tiene muchísimas vocaciones, en la familia, vocación en, no sé, en tu vida social. Pero creo que sería un error, porque como muchas veces se piensa en decir mi vocación es la de ser un comunicador, creo que esa es solo una pequeña parte, porque comunicador está en tu vida profesional, pero que hay más allá de tu vida individual, de tu vida familiar. Creo que es el sentido de toda tu vida la vocación.
Bueno, la verdad es que sí me dejas pensando, porque creo que a veces dejamos de un lado lo demás y deberíamos de ser integrales, porque al final es nuestra vida la que está en el juego y solo tenemos esta en cuanto a vida material. Entonces,
sí, creo... eso te digo porque cuando estaba ahí en Guatemala tuvimos un encuentro vocacional con gente de las comunidades, jóvenes 14, 15, que ellos difícilmente tienen acceso a la educación universitaria. Lo que hacen muchos de ellos, algunos logran terminar la secundaria y luego ya empiezan a trabajar en su casa, trabajar en la tierra, cosas así. Entonces ellos difícilmente tienen acceso a una carrera profesional. Yo me decía, entonces esta gente que no puede ir a la universidad no tiene una vocación, no tiene sentido en la vida. Y creo que así pasa en Nicaragua, ¿no? Que hay mucha gente que no puede estudiar una carrera y por eso ya dejó de tener una vocación. Creo que sobrepasa eso. Por ejemplo, muchos de nuestros abuelos que no estudiaron en una carrera, quizás su llamado vocacional ha sido más intenso de aquellos que dicen tener una vocación profesional. Creo que hay que ir más allá de eso, no solo que sea el trabajo, sino toda tu vida.
Sí. Pero yo también creo que la felicidad y estar bien con vos mismo se puede conseguir a pesar de no haber quizás en un caso estudiado algo o no, sí, pero todo depende de cómo retomes el control de tu vida y cómo, sí, haces las cosas durante tu proceso de crecimiento.
Sí, así mismo, eso, que ver cómo es la superación personal. Igual lo ideal es que todas estas personas de las comunidades tengan derecho a la educación, tengan, sí, derecho a un trabajo, y no vamos a cometer el error de decir, ah, si igual pueden encontrar su vocación sin un trabajo, sin estudiar, pues para qué vamos a ayudar en su educación a la gente de las comunidades. Igual toda la sociedad, el Estado, tiene la obligación de facilitarle esas, sí, oportunidades. Creo que eso es lo que tendría que hacer un Estado, ¿no? Sí. Ayudar a que cada joven tenga la oportunidad de encontrar su vocación y que él pueda decidir si lo mío va a ser ir a una carrera, o a veces también se habla de las vocaciones para las carreras técnicas, la vocación para lo que sea, pero no pensar que lo máximo es una carrera universitaria. Porque no sé también si te ha pasado aquí que has escuchado de que hay jóvenes que tienen sueños así de que, ah, yo quiero ser, trabajar en la repostería o trabajar en la pintura. Sí. Pero pues quizás, pero si eso no te da de comer.
Pero es lo que le gusta.
Pero es lo que le gusta, ¿no? Y quizás no, sí, es la carrera profesional tradicional, pero es otra manera de vivir la vocación.
Y siempre con ese balance que hablábamos anteriormente y la prudencia de saber construir tus sueños y poderlos plantear, pero esa prudencia para reconocerte a vos como persona es, creo, algo con lo que podés lograr vivir con tu vocación y vivir feliz con lo que vos querés ser o lo que querés expresar.
Sí, así mismo, decir que la vocación, podría resumirla, es qué modo de vida quiero seguir y cuál va a ser el sentido de mi vida y ese principio y fundamento. Como decía en el Evangelio, ¿cuál va a ser la base de esa construcción? Creo que eso nos llama a Jesús, ver que de esa casa, ese proyecto de vida que queremos hacer, ¿cuál va a ser esa base? Ese va a ser el centro de nuestra vocación.
Y en tu caso, hasta ahora, ¿cuál crees que es tu vocación?
Yo creo que mi modo de vida se basa en una frase muy ignaciana, que es en todo amar y servir. Y más concretamente, podría decir, seguir el ejemplo de amar y servir desde la compañía de Jesús, seguir. Siento que este, por el momento, este es mi hogar, el de la compañía de Jesús. No solo de ahora, sino desde antes, que cuando no estaba como estudiando para religioso, desde que era estudiante me sentía muy identificado con lo que es toda la UCA acá, con sus valores, con cómo se comportan acá los jóvenes. Ya luego empecé a ser profesor, a trabajar. Igual sentía muy identificado con los valores de la compañía. Y ahora, en este modo de vida, que estoy empezando a estudiar para ser jesuita, me identifico mucho con todo eso. Entonces siento que esa es mi vocación.
¿Y cuál nos podría explicar a nosotros, a los que están ahí en la radio y a mi persona que estoy aquí, cuál es ese proceso vocacional que estás viviendo ahorita, que estudias para ser jesuita?
Bueno, muchos se preguntan ¿qué es exactamente ser un jesuita? Me pasa mucho en la vida cotidiana. Ayer que estaba en la pastoral y estaba ahí don Moisés, que es el coordinador de pastoral, estaban unos jóvenes voluntarios y el don Moisés me presentó y me dicen: ah, miren, él es jesuita, él está estudiando para ser jesuita. Y las muchachas que estaban ahí como: ¿y eso qué es? Y don Moisés tratando de explicar: ah, es como ser padre. Pero están hasta algo también de obras educativas y por ahí va un poco, que siempre no está muy claro. No sé si vos hasta cuándo empezaste a conocer el término jesuita.
Mira, yo cuando entré a la UCA yo escuchaba jesuita, jesuita, compañía de Jesús, pero yo también creía eso de que era como ser sacerdote, pero que tenés como un campo amplio de trabajo, porque miraba que aquí en la UCA habían varios señores trabajando por la sociedad.
Sí, y igual comencé a conocer la compañía cuando vine aquí a la UCA en primer año. Antes no conocía de la compañía, sabía que había un colegio Centroamérica y un colegio Loyola, pero no sabía que estaba dirigido por la Compañía de Jesús, que estaba bajo su responsabilidad. Y fue aquí que fui conociendo, que yo llevé clases, estudié comunicación, llevé algunas clases con estudiantes que, de filosofía, que ellos estaban en su proceso de formación para ser jesuita. Entonces ahí fue un poco conociendo. Como te decía, que aparte de ser padre, siempre me gusta especificar, pero ser un sacerdote jesuita, que eso implica que pertenece a una orden religiosa. No es lo mismo ser un sacerdote de las parroquias, diocesanos, como le dicen, a alguien de la orden religiosa. De las principales diferencias es que las órdenes religiosas están agrupadas por provincia. Acaso aquí en la Compañía de Jesús es la provincia de Centroamérica. Otra también, que viven en comunidades. Por lo general, los sacerdotes diocesanos viven solos en la casa cural, a veces con un vicario. Y las comunidades religiosas, las órdenes, viven en una comunidad. Por ejemplo, aquí en la UCA hay una comunidad donde están los padres jesuitas, en el Colegio Centroamérica, donde viven en esa comunidad como hermanos, se identifican ellos. Y otra diferencia también muy importante, que los sacerdotes de las órdenes religiosas, aparte de celebrar los sacramentos como las eucaristías, confesiones, ellos procuran vivir una experiencia pastoral que vaya más allá de esos sacramentos. Por eso es que tienen muchas obras educativas, obras de investigación. Por ejemplo, los jesuitas en Centroamérica tienen servicios jesuitas para migrantes, realizan muchas cosas. Y a nivel mundial hay jesuitas que, aparte de ser sacerdotes, son científicos. Incluso hay algunos que están en la NASA, escuchados como científicos. Hay jesuitas que están en China, donde ahí se prohíbe la religión, pero están viviendo, digamos, de un modo incógnito, por decir así. Y también están ahí realizando investigaciones, acompañando. Entonces es algo muy propio de las órdenes religiosas y de los jesuitas, que es de los que más conozco, tener eso. Y siento que eso me llamó mucho la atención de la compañía, que entiende la vida de pastoral no solo de los sacramentos, sino va más allá. Ayer que estaba hablando con un muchacho, Michael, que él estudia igual en el mismo colegio, el Pureza de María, que en la conversación le decía eso, de que los jesuitas, aparte de los sacramentos, tienen la pastoral que va más allá de eso. Y le decía que la vida de pastoral, a veces uno piensa que el religioso, su vida pastoral solo es celebrar misa, confesiones, casar gente y todos los siete sacramentos. Pero decíamos que no, porque si fuese solo así, las religiosas, las monjas, las hermanas, ellas no tendrían vida de pastoral. Pero ellas son muy entregadas. Las monjas, por lo general, tienen muchas obras educativas aquí en el Colegio Teresiano, el Pureza de María, y esa es una manera de hacer pastoral. Entonces creo que el jesuita es como una fusión de los sacerdotes, como con los hermanos y las hermanas, que ellas están mucho en obras educativas y en obras sociales.
Sabes que me parece muy interesante que nos contás de un amplio campo que abarcan, que va más allá de esa parte de oficiar los sacramentos, porque al final están siguiendo a Jesús como referente de incluirse en su sociedad para obrar cambio en ella. Pero me parece interesante que hablas de la integralidad que lleva eso de ser jesuita y que se vuelve un plan completo para tu vida, que no abarca solo un espacio, sino que te llena completamente y que, imagino, te lleva a la plenitud de tu esencia.
Uh-huh. Sí, en Guatemala yo conocí un sacerdote español que se llama Nacho, y él nos comentaba un término que se llama sacerdocio existencial, ¿no? Él es jesuita, tiene 55 años, él entró a la compañía como los 23, y antes de entrar estuve estudiando ingeniería industrial. La dejó la carrera a medio camino, luego estudió para ser jesuita y en el camino terminó su ingeniería industrial. Y él estaba a cargo de una parroquia en una comunidad indígena, donde celebraban las eucaristías en bilingüe, a veces en español, a veces en lenguaje de esa comunidad indígena, en quiché. Y había también otros dos sacerdotes jesuitas como viven en comunidad. Y aparte de celebrar los sacramentos, de organizar todo lo que implica una parroquia, desde la Semana Santa, desde la pastoral juvenil, pastoral para adultos, él estaba muy involucrado en proyectos de agua, porque esa comunidad, Santa María de Chiquimula, está con poco acceso a la agua, está muy alejado de la urbanidad, y por lo general los gobiernos tienden a olvidar esas zonas que están en zonas rurales, ¿no? Entonces él siempre está moviendo cómo hacer para abastecer de agua esa comunidad con proyectos de agua, buscar alianzas con instituciones, con el mismo Estado. Y él me comentaba, esa vez estábamos ahí, nosotros en una zanja, haciendo en un colegio, nos puso a los muchachos a hacer una zanja porque estaban poniendo unas tuberías ahí, que aprovecháramos el tiempo, y nos comentaba el padre Nacho, si ven esto, todo esto que hago de buscar proyectos de agua, de proyectos de electricidad, ¿qué tiene que ver esto con ser sacerdotes? Pueden preguntar. Pero esto se le llama sacerdocio existencial, de aquello que a vos que te apasiona, que te gusta, lo puedas llevar también al servicio. Y antes comentaba también que, por ejemplo, aquí en Santa María está el otro padre, José Miquel, ingeniero eléctrico. Él, aparte de celebrar las Eucaristías y todos los sacramentos, ha ayudado en proyectos de electricidad. Está el padre Ricardo Falla, que él es antropólogo, que aparte de estar muy metido en la vida religiosa, ha escrito libros de antropología, ha hecho investigaciones. En los años 80 acompañó a las, porque ahí también fue conflicto bélico en los 80, acompañó a muchas comunidades que estaban siendo vulneradas, abandonadas. Entonces eso es lo que me gusta mucho de la compañía, ese término, ¿no? Del sacerdocio existencial, desde aquello que es tu principio y fundamento, poder seguir al Señor y amar y servir en todo.
Y ese sentimiento es lo que imagino yo te llevó ahora a estudiar lo que estás estudiando, pero ahorita, según sé, pronto va a iniciar tu etapa como novicio. ¿Cuál es la etapa que está antes de esta y cuándo fue que iniciaste?
Eso también es una de las preguntas que me suelen hacer cuando les comento, estoy estudiando para jesuita. Ay, y al final me preguntan cuándo voy a poder ordenarme, tienen esa curiosidad. Yo le digo, dentro de 12 años, les digo. Y ahí ya se asustan un poco, 12 años más que estudiar medicina. Porque uno lleva muchas etapas para estudiar, que son una empieza oficialmente en el noviciado, que es lo que voy a iniciar el 1 de julio, que esos son 2 años de noviciado. Esa es una etapa para conocer un poco a la compañía, donde vivís en comunidad con 2 generaciones de novicios. Hay un primer y un segundo año que están en la misma casa, hacen actividades de pastoral, estudian entre semanas, realizan ejercicios espirituales, todo eso para poder ordenar su vida interior. Que no vamos a poder acompañar a otras personas si nosotros tenemos desordenada nuestra propia. Eso se le llama el noviciado, que aquí en el Centroamérica, la casa de novicio está en Panamá. Y ahí tenemos a un maestro de novicio, su ayudante, que son como nuestros guías espirituales durante esos 2 años. Luego de que uno termine el noviciado, estudia filosofía, y esa etapa se le llama el juniorado. Que aquí actualmente en Centroamérica, la filosofía o se puede estudiar en México, en una universidad jesuita, o en República Dominicana, o en Guatemala. Entonces, estudia la carrera de filosofía, que puede tener entre 3 o 4 años, y eso es muy importante, la filosofía, para poder entender esa búsqueda de la verdad, que es lo que se caracteriza en la filosofía, y poder enriquecerse. Cuando estaba en Guatemala, había un profesor que tuvimos, que era jesuita, que enfatizaba mucho en esa importancia de que todos los que están en la vida religiosa tienen que estudiar filosofía, porque eso ayuda mucho a abrir tu mente. Aunque a veces tenga ese prejuicio de que los sacerdotes son todos menos pensadores o están en contra de la verdad, o los sacerdotes creen todavía en el creacionismo y en cosas así, los muchos prejuicios. Pero no es así, he encontrado muchos religiosos que a través de la filosofía han enriquecido esa búsqueda de la verdad. Y luego de estudiar filosofía, que son 4 años, uno realiza 2 años de magisterio. Magisterio es que uno va a una obra de la compañía en la provincia, fuera de la provincia, en Centroamérica o en otro país, y ahí está acompañando esa obra. Por ejemplo, aquí en el Colegio Centroamérica han venido personas a realizar su magisterio, están ahí dando clases de religión o de historia o de matemática en los primeros años, y esa experiencia le ayuda a convivir con las comunidades. Ahí en Guatemala conocí a alguien que estaba en magisterio, lo hice así también, una obra educativa en Santa María de Chiquimula, los hacen en parroquia. Entonces te enriquece mucho, que eso pueden ser 2 o 3 años. Y ya luego uno estudia teología, ¿no? Que es el estudio de Dios, ¿no? La teología, de la espiritualidad, de Biblia, todo lo que implica, ¿no? Para poder hablar con base sobre para poder evangelizar, no decir cualquier cosa, sino como dice el Evangelio, poder hablar realmente lo que Dios nos quiere compartir en su Evangelio. Y ahí llevamos 4 y 4, las dos carreras 8, 2 de magisterio 10, 2 del noviciado 12 años. Y tras terminar la teología queda como un año, que es mientras uno se ordena diácono, que es una etapa antes de ser sacerdote. Y ya uno como al 13 años, número 13, es que se ordena sacerdote. Entonces cuando les digo eso, que son 13 años, pues se asustan. Pero lo que tenemos claro en la compañía es que no nos importa tanto la meta, ¿no? Sino que el mismo camino es lo bonito, ¿no? Y igual uno llegue donde esté. Si a lo mejor solo sentís que los 2 años de noviciado era tu llamado, pues disfrutar esos 2 años. No pensar de que mi meta es, yo voy a ser feliz solo luego de esos 12 años cuando sea sacerdote, sino hacerlo en todo ese camino. Y eso es algo que a mí me pasa. No pienso que en 12 años tendré 37, no me pongo a hacer cuentas, sino disfrutar el momento, y cada etapa tiene sus experiencias muy bonitas. Entonces llevar eso en el corazón. Creo que, y no, esto tiene que aplicar no solo para quienes estudiamos para religiosos, sino para quienes están en la carrera. A mis estudiantes les decía eso, de que no piensen solo en los 5 años, que hasta que tengan el título ya van a ser felices, sino desde que estén en el primer cuatrimestre, en primer año, eso ya es parte de su felicidad, ¿no? Y si no terminan la carrera por un montón de circunstancias, solo llegaron al primer cuatrimestre, segundo año, que esos 2 años hayan valido la pena, ¿no? Que ese mismo camino haya sido la felicidad.
Qué bonito escucharte. Fíjate que cuando estaba hablando, yo comencé a pensar en ese evangelio que leímos temprano y estaba como, vamos a construir la casa. Lo primero fue conocerte a vos mismo por la etapa del noviciado y después seguir construyendo tus conocimientos. Y yo iba pensando, ok, aquí hay una puerta para encontrar la verdad, pensando en el mito del hombre de las cavernas que salía de la oscuridad hacia la luz. Después dije, ya va construyendo más, o sea, va más grande el espacio. Y luego en la parte de la teología pensé en el techo para que no se moje y no sufran daños las paredes, porque va a protegerla del sol, de la lluvia y de todos los otros elementos a la persona que esté ahí adentro. ¿Qué pensás vos sobre esa casi metáfora, no?
Sí, es muy, me gusta también que es importante construir esa casa. Y creo que la importancia de toda esta preparación que tenemos en la compañía es para poder acompañar mejor a las personas con quienes convivamos, de que cuando seamos sacerdotes o hermanos jesuitas y lleguemos a hacerlo, pues tratemos de hacer mejor las cosas, que igual vamos a tener nuestras limitaciones, nuestros defectos, pero poder hacerlo mejor, poder seguir ese magis, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y me pongo a pensar, ¿no?, en el ejemplo de muchos apóstoles, del mismo Jesús, que lo que sabemos de Jesús, que él inició su vida pública, su evangelización a los 30 años, ¿no? Pues de lo que pudo hacer desde que era adolescente, antes de los 30, cuánto se pudo preparar, cuánto la misma convivencia con las demás personas, todo eso le ayudó. Y así mucho. Hay otro que tengo muy como referente de Pablo, que él cuando se le apareció a Jesús, ya luego Jesús resucitado se le apareció, le dijo que tenía que evangelizar. Y en ese momento Pablo no empezó a evangelizar e ir de comunidad en comunidad, sino lo que hizo fue irse varios años al desierto, creo que 3, y estuvo ahí 3 años en el desierto en oración, preparándose. Y ya luego de haber vivido esa experiencia fue que comenzó a evangelizar. Creo que eso es muy importante, que cada ser humano tenga una etapa para conocerse a sí mismo y después ya poder compartirse a las otras personas. Y ese es el sentido que tiene el estudio, ¿no? Que lo veo así, cual de cualquier carrera, que a veces uno piensa de que la secundaria, algo que he escuchado mucho en casa, incluso aquí en la universidad, que dicen, ahora que vinieron a la universidad, todo lo que aprendieron en la secundaria ya no sirve para nada. O todo lo que aprendieron en matemáticas, olvídenlo, vamos a empezar aquí en matemáticas de cero, o lo que aprendieron en español. Y a veces nos pasa eso y nos preguntamos, todo eso que aprendí de derivada, de factorización o de ciencias, pues ¿para qué sirvió, no? Pero creo que al final todo eso va sumando todo lo que somos. Esa casa, y no debemos menospreciar lo que hay en nuestro pasado.
Sí, porque al final desde las experiencias nos venimos construyendo y desde cada cosa por la que atravesamos, vivimos y desde una lectura, una historia que miramos. Y ahora desde las redes podemos aprender mucho de ahí. Pero bueno, hablando... Sí,
y sobre redes sociales, quiero aprovechar para hacer un anuncio.
Ajá.
De que hay un youtuber que es muy bueno. Son 2 sacerdotes, creo que es un grupo de sacerdotes muy jóvenes. Son quizás millennials, tendrán sus entre 30 y 40 años.
Sí.
Tienen un canal en YouTube que se llama Hablando Cristiano. Que sería bueno que toda la audiencia podría echarle un vistazo. Pero uno puede pensar, son 3 sacerdotes hablando, qué aburrido, ¿no?
Pero me da mucho la atención que son muy creativos y que realizan una gran edición de video. Y un video que recordaba lo que ellos acostumbran a hacer es hablar de las películas o libros del momento y lo relacionan con un mensaje de Jesús. Un video, uno de los últimos que vi, es relacionaron el mensaje de esperanza de Jesús con la película Endgame, de esta de los Vengadores. Si sí. ¿La has visto?
No la he visto todavía. Pero
te resumo un poco, que se trata de... Bueno, que ocurrió casi como un apocalipsis, ¿no? Murió media humanidad y hay gente que está en desolación, hay gente que ya no quiere vivir. Entonces, entre los distintos personajes se puede ver cómo uno puede aceptar la muerte o vivirla. Unos la aceptan con ira. Hubo uno que se le murió su hija, entonces decidió matar a todos los ladrones del mundo porque dicen, están viviendo estos ladrones y murió mi hija. Hubo una que se le murieron los amigos y dice que vive en depresión, y así cada personaje. Entonces lo que hizo ese youtuber ahí, un sacerdote, es analizar cada personaje y ver cómo es aceptar la muerte, y eso relacionado con el mensaje de Jesús. Y así hay varios, hay otro que relaciona, que la saga de Harry Potter, que también es muy famosa, creo que ese video, ¿qué relación hay entre Harry Potter y la búsqueda espiritual? Y me llama mucho la atención porque lo primero que hice en el video, sí, no se asusten que un sacerdote hable de Harry Potter, porque muchos piensan que esto promueve hechicería y todas esas cosas. Pero yo como sacerdote estoy claro que ustedes pueden distinguir que eso es ficción, ¿no? Y entre esa ficción podemos encontrar mensajes que se relacionan mucho con el modo, con el evangelio. Entonces te recomiendo a vos verle a toda la audiencia, que muy bien, los videos son muy cortos, de 5 minutos, y va creciendo bastante. Y hay otro youtuber también, que ese, el nombre del canal es raro, se llama SM Dani, que ese es solo un sacerdote español, que él es también muy, muy millennial también con sus videos. Uno pareciera que está viendo a estos youtubers de Germán Carmenian y todo eso. Pero sí, sus videos son bastante buenos, que tienen muy buena edición y es una manera de evangelizar, que el Papa Francisco habla mucho de eso, utilizar las tecnologías de la comunicación para evangelizar. Y él hablaba mucho de eso, ese sacerdote que te menciono, que se llama Dani. Creo que vale la pena contar un poco de su experiencia. Subí un video hace poco que él, cuando recién se ordenó allá en España la cultura hacia los religiosos, hay más prejuicios, ¿no? Yo siento que antes los prejuicios que teníamos la gente de la religión hacia los no creyentes, como que se ha ido a la inversa. No sé si te ha pasado, sí. Si vos decís ahora soy católico, ya te atribuyen un montón de prejuicios. Ah, entonces sos ignorante o no crees en los avances tecnológicos, sí. O tal y tal cosa. Siento que hay muchos prejuicios, eso pasa aquí en Nicaragua, que todavía es muy devoto este país. En España hay muchos prejuicios, si te dicen a sacerdote, te asocian a muchas cosas y a problemas que la iglesia ha ido superando, a la Edad Media, que eso ya quedó atrás, y hay muchos sacerdotes que han ido superando, otros se han quedado. Y él mencionaba en ese video, que era de 3 minutos, era como un testimonio de que él tenía muchos deseos de ser sacerdote cuando hizo todo su proceso de teología, filosofía, fue asignado a un colegio, empezó a dar clases y era muy motivado a dar clases en ese colegio, la convivencia con los adolescentes. Y lo primero que él que escuchó entre sus estudiantes, este sacerdote, ¿para qué me va a enseñar este hijo de pederasta? Le mencionó así, y una palabra muy dura, no se la dijo directamente, pero él la escuchó. Y comentaba en el video el padre, se sinceraba, de que ese comentario le puso bastante triste, porque él iba con toda la emoción de que querer ayudar a los jóvenes a ser feliz, a su superación personal, y desde ya se encuentra con esa barrera que, Alan, si esto es lo que piensan de mí, de que soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Y él lo que se propuso hizo, bueno, puedo hacer dos cosas, o tomar represalias contra los estudiantes e imponerme, ¿no? O tratar de entender a los jóvenes, ¿no? Y eso fue lo que le motivó a hacer ese canal en YouTube. Se puso a investigar sobre toda esta cultura de los jóvenes, de qué estaban jugando, qué les gustan las redes sociales. Y de ahí fue que fue naciendo su canal, que tiene 500.000 suscriptores, que es bastante popular para ser muy limitado al público, un segmento de religioso.
Sí.
Y he visto sus videos en los comentarios. Miro muchos comentarios que dicen, yo soy ateo, pero este joven, este sacerdote, me llama la atención mucho lo que dice, estoy de acuerdo. Que es lo que te decía al principio, de que el mensaje de Jesús no aplica solo para los católicos, sino para toda persona, para todo ser humano, ese mensaje de esperanza.
Y me llama mucho la atención que hablas de entender a los jóvenes, y es por eso que nosotros aquí en el programa hicimos un sondeo para saber qué piensan los estudiantes de la Universidad Centroamericana sobre las vocaciones, y ahorita vamos a escuchar sobre eso.
Ah, qué bien.
En mi opinión, una vocación es cuando vos tenés la capacidad y la pasión por hacer algo y que realmente sentís que es la habilidad para la cual está hecho para hacer, y que realmente te sentís en tu ambiente cuando realizas dicha actividad, ya sea para escoger una carrera o para escoger un pasatiempo, que sentís que simplemente es eso para lo que está hecho.
Para muchas personas, la palabra vocación, creen que es algo así como algo religioso, ya sea venir y que un muchacho sea sacerdote, una muchacha sea una monja, pero no necesariamente es una vocación, es querer realizar algo, querer sentirse especial en algo, encontrarse de una manera hermosa en un trabajo. O sea, eso es una vocación, venir y sentirte especial.
Algo que ya nosotros traemos, que algo que nosotros siempre hemos querido, pero lo descubrimos en algún determinado momento de nuestra vida. La vocación la podemos encontrar tal vez haciendo actividades relacionadas con el tipo de vocación que sea para vos, en el sentido de que si querés tener el llamado para ser sacerdote en algún determinado momento, si comienzas a ir a las cosas de la iglesia, te comienzas a acercar más, entonces te estás dando cuenta que en realidad lo que a vos te gusta es estar de la mano con Dios, la oración y todo eso.
Creo que relacionamos la palabra vocaciones solo a la vocación religiosa. Pero debemos de recordar que esa palabra también se puede usar para la vocación que uno siente de dedicarse a algún tipo de trabajo o incluso al matrimonio. Y pues una vocación se demuestra en las vivencias de la persona según su cómo ha vivido en su presente. Y algo que se va revelando poco a poco, no es que viene de un golpe y te dijo, voy a ser sacerdote. Es un en el que se discierne para estar seguro de esa vocación.
Estamos de regreso aquí en el programa Retos de la Pastoral. Ya saben ustedes que es por Radio Universidad 102.3 FM y seguimos conversando con Luis Palma sobre las vocaciones. Fue muy bonito escuchar lo que opinan los estudiantes de la Universidad Centroamericana sobre qué es una vocación y cómo poder encontrar esa vocación. Pero una de las cosas que más interesantes me pareció a mí fue cuando el último joven hablaba sobre discernir. Y creo yo que una etapa que vos has tenido que estar viviendo ahorita. Contame sobre eso.
Así es una palabra muy jesuita, el discernimiento. Pero antes de decir, quisiera aprovechar para mandar saludos a algunos amigos que están escuchando y amigas. A Migdari, que nos está escuchando desde Ecuador, que le dije que escuchara por la señal en línea. También a Iván de Costa Rica, a Guillermo. Aprovechar para Cristo, porque está escuchando, nos espera aquí desde la universidad. A Agner también y a todos los amigos y amigas que están escuchando. Y a mi mamá, espero que escuche luego la repetición. Y a ese largo listado. Y sí, me gustaron mucho los comentarios. Uno de ellos decía que la vocación es sentirse especial. Creo que eso tiene que ser lo fundamental. Si eso no me está haciendo que me sienta especial, pues no es mi vocación. A veces en Nicaragua se dice mucho la frase que se haga la voluntad de Dios o que sea lo que Dios quiera. A veces malinterpretamos esa voluntad de Dios. Entonces yo a vos te pregunto, ¿para vos cuál crees que sea la voluntad de Dios para toda la humanidad?
Creo que es que cada quien sepa actuar, que sepa conocerse y con sus acciones hacer algo que le haga feliz y que no dañe a las demás personas.
Uh-huh. Esa es la palabra clave, ser feliz. Nosotros en el cristianismo estamos claros que Dios es nuestro padre y lo que quiere un padre, una madre, porque Dios es padre y madre para su hijo, es que seamos felices, ¿no? Entonces Dios no nos va a poner algo que nos haga infeliz. Puede que sí, enfrentemos situaciones que sean difíciles, adversas, pero encontrar la felicidad en eso. Y a veces he escuchado muchas personas que dicen que sea lo que Dios quiera. Entonces le dan ese discernimiento. No lo está haciendo uno mismo, sino que sea Dios el que esté decidiendo por mí. Entonces Dios es muy bueno que nos da esa voluntad de seguir nuestros sueños. A veces el contexto nos limita, pero tener claro que depende de nosotros el discernimiento, de que Dios nos está proponiendo cosas y nosotros tenemos que escuchar esas voces. Pero nosotros decidimos seguir esa voluntad y de qué manera lo vamos a hacer. Y creo que eso me ayudó mucho en la compañía de Jesús, ver ese discernimiento, que implica mucho, ¿no? Pues tomar una decisión antes de tomar una decisión, algo que procuran mucho a los candidatos,
hacemos muchos talleres de crecimiento personal para que podamos conocernos, y conociéndonos mejor vamos a tomar mejores decisiones. Como cuando uno va a la universidad, a veces no tomamos la mejor decisión porque quizás tenemos 16 años y no conocemos mucho sobre nosotros. Hay muchos jóvenes que descubren que son buenos en la pintura hasta que vienen aquí a la universidad y se meten a clases de pintura, pero como estuvieron en una secundaria que nunca había clases de arte, no sabían que tienen ese talento. O hay muchos jóvenes que descubren su talento musical a los 18, ya luego de haber elegido su carrera. O jóvenes que a lo mejor tienen muy buena expresión oral, les gusta hablar en público, pero como en sus colegios, en sus clases, no eran de que tuvieran que hablar, ese talento que tenían nunca lo descubrieron al momento de tomar su carrera. Y ya luego dice, bueno, ya estoy en finanzas 2 años, pues no me voy a cambiar a una carrera como marketing o comunicación, dicen muchos. Entonces eso es muy importante cuando uno toma una decisión para su vida, conocerse a sí mismo.
Y yo sé que ahora vos ya tomaste una decisión para tu vida, pero me gustaría saber cómo te sentís ahora que vas rumbo a Panamá a la etapa del noviciado. ¿Qué sentimiento hay en vos?
Sí, yo me siento muy contento, muy entusiasmado por las experiencias que vengan. Estoy dispuesto a dejarme sorprender por todo lo que venga. Van a ser 2 años que... Es muy probable que sienta que pasen rápido, como estos 5 meses que estuve en Guatemala. Ayer estuve conversando con 2 jóvenes que terminaron su noviciado, hicieron sus votos para ser novicio el viernes pasado. Uno es nicaragüense, Rafael, y el otro es hondureño, Edwin. Vinieron ayer de Panamá, estuvimos en la noche conversando, y ellos venían muy contentos porque terminaron una etapa, van a otra, a estudiar filosofía, y ese consejo el que nos daban, junto al otro muchacho que va a ser novicio, nos decían: no le vamos a contar qué hicimos allá, sino déjense sorprender por todas las cosas y van a ver que el tiempo pasa rápido. Yo esos 2 años sentí que pasaron bastante rápido, nos decían. Y voy con mucha motivación porque veo esto como una parte de mi formación que me ayudará a poder amar y servir de mejor manera. Me va a ayudar mucho a conocerme. Creo que en los últimos años, que ya terminé la carrera, empecé a trabajar en la universidad, pues pasé con mucho ajetreo aquí en la universidad, de clases, de trabajar. Creo que a muchos jóvenes les pasa eso cuando terminan su carrera, de que de tanto estrés por la vida profesional que olvidan tener tiempo para uno mismo. Así he conocido mucho de mi carrera de comunicación, que hay muchos lectores, mucha gente que le gusta escribir. Cuando ya terminan la carrera, se olvidan de leer o de escribir cosas que antes les gustaban. Siento que esta etapa de noviciado me ayudará a regresar a esas cosas que he ido olvidando por cuestión de tiempo.
Y sobre esa motivación y felicidad que te trae esa etapa de noviciado, ¿qué apostolado te gustaría realizar en el futuro?
A mí me gusta mucho la educación. Siento que de mi principio y fundamento está ahí muy presente la educación. Por eso también me he inclinado por la Compañía de Jesús, porque tiene una apuesta muy fuerte por la educación, no solo en universidades, en colegios, también en escuelas como Fe y Alegría. Y se hacen muchas cosas a través de la educación y te da una enorme oportunidad. Y siento que ese es el apostolado que a mí me gusta, porque a través de la educación puedes convivir con los jóvenes, con los adolescentes. A través de la educación puedes llegar a jóvenes que no son católicos. Por ejemplo, aquí si un sacerdote jesuita va a dar clases en un grupo de comunicación, se va a encontrar con a lo mejor 20 católicos y 20 no creyentes, que significa tener la oportunidad de hablarle a esas personas de Jesús. No de hacer de esos 20 creyentes llegar en el plan, ahora ustedes los voy a bautizar, sino decirle, compartirles un mensaje de esperanza. Creo que esa es la gran oportunidad que tiene la educación. Y para la Compañía de Jesús ha sido muy importante. O en los años, como en 1800, hace 200 años, la compañía fue expulsada de muchos países en Europa, de España por cuestiones políticas de ese entonces, de que no querían a la compañía en España, en Portugal. Entonces la compañía, para sobrevivir, entonces estuvieron en Rusia, y en Rusia ya había muchos colegios jesuitas, y como los jesuitas tenían muy buena fama y prestigio en sus obras educativas, entonces pudieron resguardarse en esos colegios jesuitas en Rusia. Y uno puede decir que actualmente la compañía sigue existiendo gracias a que tuvo sus obras educativas, porque si no, se hubiera dispersado la compañía y no estaría existiendo. Esa es la gran oportunidad de la educación, que está en todo el mundo.
Y además que tuvo unas bases fuertes para arrancar y estar a través del tiempo, y yo estoy seguro de que la Compañía de Jesús se va a seguir manteniendo por mucho tiempo más, pero ahorita ya estamos en la etapa culminante de nuestro programa, y me gustaría que ahorita vos, que estabas hablando sobre ese mensaje de esperanza, que le enviara un mensaje a esos jóvenes, a esos chavalos y chavalas que pueden estar escuchando el programa ahorita. ¿Y qué les decís vos a esos que están inquietos por este tipo de vida religiosa o por seguir esa vocación?
Yo creo que lo que puede resumir el llamado vocacional que nos hace Jesús es cuando en un pasaje de la Biblia Él se pone a hablarle a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, que es una frase que muchos conocen, ¿no? Quiero que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Otra versión que tienen, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y especifica, en este amor que van a reconocer que son apóstoles míos. Creo que eso es lo que nos va a distinguir si somos cristianos. Somos cristianos, no solo a lo mejor porque tenemos una fe de bautismo o porque a lo mejor vamos a misa, sino que lo que nos va a distinguir que somos seguidores de Jesús es que podemos amar a los demás y amarnos a uno mismo. Que a veces lo primero uno dice que es fácil amarse a uno mismo, pero hay muchos jóvenes que se subestiman, ¿no? De que se creen que no tienen capacidades, de que no tienen futuro acá, de que se insultan a sí mismos, de que han perdido el deseo de esperanza. Creo que lo primero es amarse a uno mismo, y solo amándome a uno mismo voy a poder amar a mis compañeros y compañeras. Creo que ese amor es el signo para ser un buen cristiano y seguidor de Jesús.
Por eso es que invitamos a todas las personas que nos están escuchando ahorita que hagan un poco de silencio interno y se inicien a escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que quieren hacer con ustedes y qué esperan hacer con su contexto. Pero bueno, tengo que agradecerte, Luis, por haber venido el día de hoy y hablado con nosotros sobre lo que son las vocaciones. Gracias por haber estado aquí.
Muy bien, también agradezco a la audiencia. Y encomendamos a todo este grupo de novicios. El domingo estamos partiendo 11 novicios. Vamos a ser novicios de toda Centroamérica y vamos a estar en Panamá. Estamos en sus oraciones también. Nosotros vamos a estar orando cada uno de estos países, los de Honduras, los de El Salvador, Guatemala. Tienen muy presentes las realidades difíciles que hay en Centroamérica. En Guatemala que hubo elecciones, en El Salvador con las delincuencias, en Honduras. Todos estos tienen una vocación en común. Es que quieren ayudar a nuestros países, queremos ayudar a la región centroamericana. Entonces nos encomendamos a sus oraciones y se lo agradeceremos.
Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Y claramente vamos a confiar en Dios que les permita vivir esta experiencia de la mejor manera y que puedan convertirse en grandes personas que mejores de lo que ya son para obrar cambios positivos en la sociedad. Les recordamos que están invitados toda la comunidad universitaria a la Misa del Santísimo a las 12 del mediodía en la Capilla de la UCA, donde estará el Padre Juan Ramiro Martínez esperándoles con mucha alegría. Y así es como finalizamos nuestro programa el día de hoy. Recuerden sintonizarnos el próximo jueves a las 9 de la mañana en punto aquí por la 102.3 FM Radio Universidad, donde vamos a tener temas muy importantes para su vida y su crecimiento espiritual y personal. Tengan un feliz jueves y pasen una buena semana.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conocer.